Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Eres un hombre, pero tienes el alma de un niño. Qué buena presentación para Carlitos Peláez. ¿Cómo andas, Carlitos?
¿Cómo te quedas enganchado?
Viste, me encanta. Y hacía tiempo que no escuchábamos las primeras estrofas cantadas.
Ay, Ataque 77.
Sí, muy buena versión esta, buena ¿verdad? Versión. Venimos ya hace unos años que venimos abriendo con esto. Tan mal no nos fue, ¿eh?
Con un cuarto de siglo.
Pese a que la gente nos decía bastante mal, muchos de ellos, pero bueno, hay mucha gente que nos decía bien, que eso
es gente,
bueno,
¿eh? Hay gente que ha nacido en este periodo, ¿viste? ha crecido, se ha desarrollado, se ha casado y se ha divorciado ya, mirá.
También, tal cual. Pero muchos de ellos son seguidores nuestros y a ellos les agradecemos que en la diferencia o en la coincidencia estén siempre ahí atrás.
Un abrazo grande para todos. Esta mañana lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con las vidas paralelas entre Lula y Cristina, ¿no? Porque hay cosas realmente que nos llevan a pensarnos en eso, a pensar en el tiempo que se ha vivido, en el fin de esta historia también, ¿no? Uh-huh. Hoy Cristina tuvo que volver a declarar por la ruta del dinero K. Y cuando salió el juzgado dijo que ella jamás se quedó con dinero ilícito de nadie, que pueden excavar toda la Patagonia, que no van a encontrar nada, que no hay plata en ningún lado, que pim pam pum. Pues bien.
Yo me estuve viendo el video el otro día.
Seguro, yo también lo vi. Sí,
la verdad que sí, le agujerearon las paredes, dinero, sí, es cierto. Lo peor me parece que creo que es verdad, porque no aparece, que le chorearon un cuadro que al final, como era Cuchu, era un
cuadro de Carlos Páez Velaro, que ella dice se lo había regalado Sergio Massa.
Varios cuadros le llevaron,
¿no? Claro, al toque Sergio Massa saltó diciendo, no, eso nunca, no sí, es mío.
Yo no te lo mandé.
Y bueno, ella después reconoció el error, dijo que Carlos Páez Vilar en persona se lo había regalado.
Bueno, esta mañana leí una historia sobre el pato de cristal, sí, que dijo que también se lo habían regalado en un importante restaurante francés. Y en realidad dice que no regalan ese pato, ¿no? Que el pato está en la mesa, pero si lo querés el pato, no, son 395 euros cuesta el pato. Pero
que el pato se fue sin darse cuenta.
Bueno, capaz que a lo mejor se lo regalaron porque ya presidenta. Vamos
puede
a creerle,
ser,
¿no?
Puede ser, puede ser.
A ver, en Argentina es todo bastante complejo. Es difícil creerle a la justicia argentina, ¿no? Creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo, porque la justicia argentina ha tenido un papel.
Los integrantes, ¿no?, de la justicia argentina.
Sí, claro, bueno.
Porque hay unos que bien. No, hay otros integrantes que no, ¿no? Yo soy muy desconfiado, pero digo, las generalizaciones para un lado y para el otro son malas, ¿no?
Tenés razón, pero la verdad los buenos no los conozco.
Es cierto.
Capaz que podés citarme alguno, sí, de todas maneras.
Sí, son mayoría los malos.
Son mayoría los malos, sí. Ahí está compleja la situación. No. Yo qué sé, los tipos que se han prestado a cualquier cosa. Porque, fíjate vos, es curioso. Hay 18 indagados en esta causa, ¿no?
Sí.
Y uno de los indagados es el ex juez federal Norberto Ollarvide, ¿no?
Claro,
que también está en esta causa. O sea,
claro.
Esto te pinta cómo es la historia, ¿no?
Sí, sí.
O sea, si bien es difícil creer la Argentina, también es difícil creer la Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué razón? Bueno, como te dije, 18 indagados, entre los cuales hay varios integrantes de su gobierno, ¿no?
Uh-huh.
Ministros, directores de agencias estatales, subsecretarios, gente. Por ejemplo, está el jefe de su gabinete, ¿no? Juan Manuel Aval Medina, entre otros, ¿no?
Sí, sí.
Hay 15 detenidos.
Sí, el que cayó ahora, el que se entregó fue Oscar Tomás, que anduvo por se decía que habían dado por tus pagos
las últimas semanas. Que estaba escondido por acá, sí. Creo que falta otro, ¿eh? Porque decían que ese era el último, ¿no?
Que
sí, falta
decía
un tal Ferrari. Falta un tal Ferrari también, que lo estaban buscando juntos acá.
Uh-huh.
Pero bueno, veamos, capaz que se perdió hasta el nombre, ¿no?
Claro, bueno.
Como te decía, hay 15 detenidos, entre los cuales también hay varios exministros y también empresarios muy importantes, ¿no? Hay 23 imputados arrepentidos, entre los que hay también integrante del gobierno y sobre todo la plana mayor del empresariado argentino, o mejor dicho, el empresariado que tiene que ver con la obra pública, claro, ¿no? Claro. Eso es ser más preciso. Uh-huh. Y hay cuatro citados, entre los que se cuentan curiosos personajes, capaz que ustedes lo recuerdan, que era una especie de vedeto, José Otavis, diputado uh-huh. que representaba la Cámpora, que apareció en el Bailando y que salió con algunas vedetas.
Ah, uno chiquitito.
Una chiquita, sí, un chiquito gordito.
Oh, mira, el Bailando acá.
Ah, no sé, ahí está. Sí,
pero hay que saber de todo.
Sí, claro, hay que verlo de todo. Claro. Bueno, en realidad, cuando vos tenés este panorama de tanta gente vinculada al gobierno de Cristina, tanta gente, tantos empresarios, uno se pregunta, a ver, ¿coimeaban a los empresarios y no hubo ningún empresario que fuera a decirle a Cristina, mire, está pasando esto? A mí no me resulta creíble, ¿no? No me resulta creíble que no supiera. Su grado de participación, bueno, se va a demostrar durante la investigación que se está realizando, sí, ¿no?
Hoy Hugo Alconadamón, disculpame una breve interrupción, tuiteaba, los empresarios fueron víctimas de una banda criminal que los obligó a entregar bolsos rebosantes de dinero. No, Bonadío repitió tres veces que obtenían beneficios en forma voluntaria y entusiasta.
Mirá lo que dice textualmente, Bonadío, textualmente, lo dice en su fallo. Sí, no tengo acá el fallo para leer, que lo empecé a leer ayer, pero son 558 páginas, está complejo, ¿no? Sí. Las maniobras que se hicieron para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenara los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido las presiones oficiales en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados. Lo dice claramente, ¿está claro? O sea, no hay duda sobre esto, porque para que haya un coimero tiene que haber alguien que pague la coima, ¿no? Claro. La coima tiene dos puntas. Pues bien, las acusaciones son muy importantes, ¿no? El embargo a Cristina por 100 millones de dólares, y concretamente en la sentencia, Bonadío dice que en el apartamento de Cristina, ahí en Uruguay y Juncal, creo que es, ¿no? Sí. Ahí se dejaron bolsos que contenían 69.700.000 dólares.
Casi 70 millones de dólares
se dejaron en bolsos ahí en ese apartamento.
Terrible. Evidentemente uno tiende a pensar de que debe tener pruebas, elementos que confirmen esto.
Bueno, también dice que se encontró una bóveda en el calafate.
Mira.
Que no se vio en el video de Cristina, obviamente, porque tampoco se vio toda la casa, ¿no?
No.
O sea, uno tiende a suponer que efectivamente un juez federal debería sostener todo esto, claro. Yo después me acuerdo que acá hubo jueces federales capturados en un supermercado de la avenida Roosevelt, Robaldo Calzoncillo y la Pidelabio también, ¿no?
Sí.
Seguro. O sea, hay de todo en este medio, ¿no? Ahí. Es difícil, por eso te digo, es difícil esta historia. El panorama para mí pasa por otro lado, digamos. Si yo hago abstracción al tema de la justicia. Y bueno, primero por el paquete. A ver, mirá toda la cantidad de presos que hay, la responsabilidad que tuvieron el gobierno de Cristina. Tipos que estaban muy cercanos a ella. Está Parrilli, pelotudo.
Pelotudo Parrilli, qué pelotudo.
El pelotudo está ahí.
Pero qué pelotudo, Parrilli.
Cayó
es uno
por
de los que pelotudo, está indagado como ella. Aquí ella llamaba pelotudo, perdón, lo digo con respeto, sí, porque sí. Capaz los oyentes creen que lo estoy insultando. Ella que lo llamaba, ¿no?
Lo llama, sí.
Bueno, está Julio De Vido, claro. Ministro de Planificación, una de las manos derechas de Néstor Kirchner.
Claro. Bueno, López está, también, del...
Como decía, el está de Manuel Aval Medina, jefe de gabinete.
Claro.
O sea...
El de los bolsos, que era su secretario.
Sí, José López, creo que es.
Está López. Bueno, el caso de López es bien interesante, porque cuando se descubrió a López tirando bolsos por arriba de un muro, ella dijo que nunca odió a nadie tanto en la vida como a López en esa jornada, cuando vio eso, ¿no? Claro, la gente entendió que era un gesto de solidaridad, si la gente tiene problemas y este tipo está robando esa plata. López dice que esos bolsos, esa plata era de Cristina. No, tendrá que probarlo.
Claro.
En el entorno de la expresidenta se está negando todo esto, como resulta obvio, va a ocurrir, y ahora le toca a la justicia probar todo esto. Uh-huh. A ver, esto más o menos lo mismo que hemos visto en el caso de Lula en Brasil.
¿Qué te iba a decir, ¿no? El paralelismo es importantísimo.
Claro, pero en realidad, a ver, veamos. Fue mucho más transparente el accionar de la justicia, guste o no, fue mucho más transparente, ¿no?
Sí.
Empecemos...
A ver, digamos lo que hay que decir, que es lo que hablamos hoy. El sistema judicial argentino está cambiando de la misma manera que cambió Brasil, pero que lo hizo primero. En Brasil estaban habituados a un sistema muy laxo, en donde se condenaba recién después de la tercera condena. La gente estaba en libertad. Y pasaban años, hay gente que estuvo 15, 20 años libre, ¿verdad? Con condenas firmes en segunda instancia, pero esperando la tercera, que era lo que quería hacer Lula, ¿no? La gran Lula era esa.
Seguir claro, 10 siempre años esas cosas, claro. Vale recordar esto.
En ¿no? Argentina los eso procesos...
Eso recae sobre los ricos y poderosos, los pobres van en cana de una, ¿no?
Desde luego.
En Argentina, esperaba la tercera claro, condena.
En Argentina se está buscando lo mismo. De hecho, la figura del arrepentido es novedosa y ha dado, ya ha agarpado bastante, digamos, a la justicia. Porque en Argentina también, y los hechos de público conocimiento son los que podemos citar. ¿Qué pasó con Cabezas? No lo sabemos. ¿Qué pasó con Yabrán? No lo sabemos, a ciencia cierta. ¿Qué pasó con el hijo de Carlos Menem? No lo sabemos. ¿Qué pasó en la AMIA? ¿Qué pasó
Nisman?
¿Qué pasó en la embajada israelí? ¿Dónde está Jorge Julio López? En fin, digo, bueno, todas bien, las grandes preguntas no tienen respuesta, ¿no?
Está bien, pero de todas maneras, en Brasil vimos el cambio, y lo vimos en la práctica el cambio, ¿no? Porque además hay una cosa que hay que destacar. Los procesos los vimos en vivo y en directo, sí. Es decir, eso no se podía esconder, está claro, sí. Transmitidos por la televisión, eso y por sí. Las redes de streaming, ¿no? Sí. En Argentina todavía falta, hemos visto alguna cosa, algún juicio, ya vi, sobre todo los vinculados a los derechos humanos, pero todavía faltan estos juicios porque, bueno, cierto, veamos cómo va a ser todo el proceso. Es cierto que la Argentina está cambiando, el problema es que la Argentina, desde el punto de vista de su poder judicial, necesita un cambio de arriba abajo, ¿no?
Claro.
Porque tiene una muy mala imagen. En realidad los jueces en Argentina, vamos a no generalizar, vamos a decir, la mayoría de los jueces han sido notorios operadores del poder de turno, ¿no?
Lamentablemente.
Sí, hay que ver, digo, estas causas, o gran parte de estas causas, ya venían de antes, pero hasta que
no se reactivaron.
No dejó el poder Cristina Fernández.
No se reactivaron.
Estaban,
claro, dormidas.
No, pero vos mirás la larga lista de jueces involucrados en casos terribles, defendiendo a torturadores, a criminales de lo que era para Duhalde, ¿no? Era la mejor policía del mundo, la bonaerense.
Sí,
tenía jueces operadores para esa policía criminal, ¿no?
Sí, tal cual.
Entonces, yo qué sé, todavía falta mucho. En Brasil están más avanzados. Uh-huh. Ahora, evidentemente los resultados de Brasil y de Argentina se parecen y hay mucha gente que rechaza esos resultados, ¿no? Sobre todo aquellos que jugaron su ficha a creer en procesos que iban a beneficiar a sus pueblos, como el de Lula y como el de Cristina. Que en realidad, en principio lo hicieron. A ver, Lula lo hizo, sacó del hambre, ¿cierto?, a mucha gente, logró muchas conquistas sociales, lo mismo hizo Cristina en Argentina, en situaciones diferentes, o lo empezó su marido, ¿no? En realidad, yo creo que ideológicamente, a pesar de que se denominaban progresistas todos, ideológicamente eran muy diferentes Cristina y Néstor a Lula, ¿no? Uh-huh. Eran dos cosas, eran el día y la noche desde el punto de vista ideológico, pero en realidad tenían ese karma progresista que les ayudó y que les unió, como a tantos países latinoamericanos, a Venezuela también, ¿no? Uh-huh. Que aparece en muchas de estas cosas como la cabeza visible de este proyecto de transformación latinoamericana. ¿Cómo terminaron tan corrompidos estos procesos, ¿no? Porque eso es lo increíble, a ver, en poco tiempo, tanto en Brasil como en Argentina, se generó esta situación. Yo creo que hay que destacar una cosa primero, ¿no? Para no olvidarnos de todos los detalles. La corrupción en Brasil está asociada a su historia, no hay nada nuevo, digamos. El hecho, no es que los corruptos aparecieron ahora con Lula, ¿está claro? Corruptos hay en Brasil desde que Brasil nació. De hecho, está muy asociada a los sectores más poderosos de Brasil, que eran los que tienen el dinero para pagar coima, digamos, ¿no? Los que hacían negocios con eso, ¿no?
Que han sido los que han caído, los Odebrecht, los Piñeiro.
No sé si todos cayeron.
No, todos no, pero bueno, gran parte del cártel
algunos,
que organizaron cayeron y son gente absolutamente poderosa.
Cayeron,
¿no?
Casualmente, lo mismo que estaban vinculados al lobby, a la cartelización de la obra pública.
Exacto.
No otros,
no,
pero
no.
En otras áreas hay otros.
Ah, obvio, sí.
En otras áreas hay otros.
Están
¿no?
esperando que Temer salga para engancharlo con el tema de los Batista, la Camefraca, todo eso, ¿no?
Sí, esperemos, bueno, hay tantas cosas para engancharlo. Después que empezás a tirar de la cuerda, tenés miedo que al final de la cuerda aparezcan todos atados, ¿viste?
Sí, bueno, un poco de
eso. Pero bueno, Es lo mismo que en Argentina, digamos. En Argentina también esto está estrechamente vinculado a la cartelización de la obra pública, ¿no? Funcionaron como un cártel delictivo. Uh-huh. Todos prolijamente trajeados, arriba de autos de alta gama, todos con casa en Punta del Este, con soberbias residencias en Punta del Este, todos personajes de ellos que eran respetables simplemente porque decían su nombre y te decían, y al lado empresario. Entonces ya eran como dioses, ¿no? Uh-huh. Una manga delincuente el primero hasta el último, como decía nuestro expresidente, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, estos procesos han desembocado en cosas que no eran las deseadas para mucha gente. Vos mirás en Brasil, por ejemplo, y ves que después de 3 gobiernos del PT, contando también, porque en realidad Temer no llegó solo ahí, ¿no? Llegó de la mano del PT.
Era el vicepresidente.
Todo el mundo se quiere olvidar de esa historia y lavarse la mano, pero bueno.
Era el vicepresidente de la fórmula del PT, ¿verdad?
Claro, todo el mundo ahora insulta a Almagro, pero ¿cómo llegó Almagro a la OEA si no llegó impulsado por el Uruguay Frente Amplista? Claro, o sea que hay que hacerse cargo de todas las cosas buenas y de las malas, ¿no? Lo cierto es que en este proceso, después de 4 gobiernos del PT, ¿en qué se desemboca? Bueno, en la existencia de una derecha muy fuerte y muy sólida que hoy tiene posibilidades de ganar en primera vuelta. En segunda vuelta no sé, pero en primera vuelta tiene posibilidad de ganar. Un tipo que representa las antípodas de lo que ha sido el desarrollo del pensamiento en el mundo, ¿no? Porque Bolsonaro es como volver al medioevo, más o menos.
Más o menos, sí.
De todas maneras, ese tipo tiene posibilidades, aunque sean pocas, pero tiene posibilidades de ser presidente de Brasil. Uh-huh. En Argentina, ¿cuál fue la herencia que dejó Kirchner? Bueno, el gobierno de Macri. Claro. Que en realidad Macri no es muy diferente, Macri Mauricio y Macri su padre no es muy diferente a estos empresarios que están presos.
No.
Hay que recordar que su dinero lo ganaron de la misma manera que estos, en otro tiempo, uh-huh. Sobre todo en tiempo de dictadura, donde no iba a ir ningún empresario preso porque la mayoría de los empresarios apoyaban la dictadura, ¿no?
Claro.
En esa época ganaron muchísimo dinero, hicieron todo tipo de negociados. Pues bien, Mauricio llegó a ser presidente. Uh-huh. Y estamos viendo los resultados hoy, porque bueno, uno dirá, bueno, la gente se cansó de los Kirchner, ¿no? Se cansó de sus discursos, se cansó de ese fomento del odio permanente, se cansó del saqueo, se cansó de todo lo que la gente veía, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad, ahora, ante lo que están mirando, con la pobreza que está asolando la Argentina y el futuro que les espera, pone a la gente entre Guatemala y Guatepeor, ¿no?
Totalmente.
Es decir, ¿qué tengo que elegir entre esto, que me condena al hambre, o los otros que se robaban todo, pero me tiraban algunas migajas, por lo menos, ¿no? Sí. Plantear las cosas en esos términos es lo que ocurre, pero es terrible para la sobrevivencia, la democracia, claro, y la sobrevivencia del sistema de partidos. Eso permite que salga cualquier cosa de ahí. Salgan los Bolsonaro, o salgan otros sujetos que están moviendo acá en Uruguay también, ¿no?
Me haces acordar una de las fotos que posteamos, que de las de siempre, cuando arrancamos el programa, ¿te acordás del roto hace un tiempo, no mucho? En donde decía, estoy viendo, no tenías 3 sobres, estoy viendo con cuál me voy a equivocar, decía el tipo ya, ¿no? Pero la opción era que se iba a equivocar.
Sí,
seguramente iba a tratar de medir con quién menos, ¿no?
Porque en realidad, a pesar de todo lo que nos ha ocurrido, a pesar de las tragedias que hemos vivido en esta América Latina de norte a sur y seguimos viviendo todavía, da la impresión que se ha aprendido poco. Hay una cosa en la que yo me quiero detener también, porque en esta historia de los paradigmas políticos, de las nuevas culturas políticas, parecería que el hecho de ser mujer ya pone a otro ser humano que tiene un sexo diferente al nuestro en un papel de privilegio, ¿no? Y en realidad yo no creo que sea así. Yo creo que hombres y mujeres deben de estar en igualdad de condiciones. En ese sentido es que defiendo los derechos de las mujeres. Ahora, no pongo ni a los hombres ni a las mujeres en carácter de dioses arriba de una estatuita, arriba de un altarcito, simplemente por su género, ¿no?
Uh-huh.
El hecho del papel que jugó Cristina en todo esto, y bueno, nos está mostrando también que no todo es lo que parece, ¿no?
Uh-huh.
Y que todas las fichas no van por ese lado, es decir, en realidad los ciudadanos tienen que estar más alerta, los ciudadanos tienen que mirar mucho más. Ahora vamos a votar en las próximas elecciones y seguramente mucha gente va a votar a gente, le va a confiar su país a gente a la que no pondría a cuidar a su perro. Claro. ¿Está claro lo que quiero decir?
Sí, sí.
No saben, no los conocen. Es un problema de fe, de creer. Y los destinos de un país no son los destinos de una iglesia, son los destinos de todos nosotros. Aquellos que tengan una fe religiosa, bueno, harán bien en creer. Los ciudadanos necesitamos saber para poder elegir de la mejor manera quién va a conducir los futuros de este país. Y entonces me parece que a futuro los ciudadanos y todos aquellos que tenemos el papel de intermediar entre ciudadanos y políticos para poder informar, vamos a tener que preocuparnos mucho más de algunos aspectos que hacen a la vida de quienes quieren ser candidatos, porque eso también hace a su propia condición. No se puede ver las cosas separadas. Un tipo que le pega a su esposa, o que maltrata a sus hijos, o que no le paga a sus empleados, no daría buena espina como para ser candidato a algo, ¿no?
Las pequeñas cosas, pues digo, pequeñas son grandes, ¿no? Pero digo, las pequeñas cosas dicen mucho sobre las grandes cosas, ¿no? Que pueden pasar después.
Y sí, claro, pero bueno, pero eso ha ocurrido, Daniel. Todos sabemos que ha ocurrido, porque la idea del ciudadano se enamora de los candidatos.
Sí, sí, claro.
Es decir, a mí me gusta fulano porque yo qué sé.
No sabe,
esta frase que voy a decir, sí, la he escuchado, sí, ¿no? Sí. Se ha escuchado a muchas señoras, sí, que recordarán y referir aquí, es buen mozo.
Claro, por ejemplo.
Y mira cómo te clavaron, ¿no?
Sí, sí,
es así. Entonces, yo creo que en realidad se avecinan tiempos muy complejos, sobre todo viendo esta situación que se vive en Brasil y Argentina, nuestros vecinos más directos, y con vidas tan paralelas.
Sí,
con vidas tan paralelas, porque en realidad nadie sabe cuál va a ser el destino de esas dos naciones. Nadie puede precisarlo hoy. ¿Qué puede pasar en Brasil ahora, después de octubre?
Claro.
Nadie sabe qué puede pasar. ¿Qué puede pasar en Argentina si no logran superar algunas claves de la crisis económica que viven?
También.
Si la pobreza sigue creciendo. Si no hay trabajo y la gente tiene que salir a comer a los comedores barriales. Si no tiene donde vivir, si no tiene salud, si no puede mandar a sus hijos a la escuela. ¿Qué va a pasar?
Claro.
¿Ustedes creen que la gente se va a quedar quietita en su casa?
No.
¿Que no va a haber también iluminados que pretendan sacar a la gente de esa situación y pretendan decidir su destino en un sentido u otro, como ya conocemos en todos estos lugares? O sea, es una situación compleja, difícil, preocupante, que nos exige a todos prestar mucha atención a lo que está ocurriendo y prestarle mucha atención, muchísima atención a los candidatos. Muchísima atención. Tenemos que saber más que creer. Me parece que esa es la clave de todo esto.
Sí, que lamentablemente ha sido la creencia, ¿verdad? Parte importante de la política también, por lo que decía Carlos, ¿no? Digo, que hay gente que a veces no sabe muy bien por quién va a votar, pero ya tiene una empatía, o le gusta cómo habla, o cómo los discursos, etcétera, etcétera. Y bueno, le da paso más a lo irracional que a lo racional, o a lo pasional, que a lo racional, y eso evidentemente conlleva, o puede
porque
conllevar.
Porque cree que un tipo en realidad te representa, ¿no? Mira a Maduro, por ejemplo, ¿no? Nosotros hablamos de él, decimos idiota y el símbolo que aparece enseguida es Donald Trump, ¿no?
Sí.
No, Maduro está ahí al lado, está en el mismo estante, ¿no?
Bueno,
digamos,
sí,
fíjate cuál es la empatía que Maduro siente por ciudadanos. El tipo se va de gira política, que tiene que resolver algunos temas, pero ¿qué es lo que muestra primero? Y comiendo en un restaurante de lujo en Turquía, cuando la mitad de su pueblo no tiene hambre.
Claro.
O sea, a ver, el tipo iba a comer ahí porque está claro que lo iba a invitar el presidente y toda esa historia. Ahora, ¿tiene que hacerse ver eso?
Claro, y tiene que salir fumando,
tiene que salir con esa historia y tiene que explicar, es una vez en la vida, dijo.
una vez en la vida.
Eso te demuestra que es más idiota lo que nosotros creemos.
Sí, tal cual, uno piensa ya que es idiota, pero se supera día a día, ¿no?
Bueno, pero esa gente es la que está decidiendo sobre el destino de millones de personas.
Esa gente está decidiendo sobre el destino de millones de personas y esa gente tiene muchas veces de aliados a otras personas que dirigen también el destino de millones de personas. Y pienso realmente en la posición del gobierno uruguayo con respecto a Maduro, con respecto a Lula, con respecto a Cristina Fernández de Kirchner, que también ya medio que la defienden cuando la mataban a palazos, ¿no? Digo, ahora resulta que empiezan a hacer también columna. Y bueno, lo de Ortega...
Mencionando lo que decía Carlito, recién trazando ese paralelismo entre Argentina y Brasil, digo, nada más cerca del escrito que acaba de presentar Cristina Fernández, donde dice ser víctima de una persecución y se compara con Lula da Silva.
Ah, claro. Que volvemos a lo mismo, ¿no? Digo, la agarro, la siento frente acá y le digo, bueno, vamos a hablar del triple de Guarullá, de la causa, y no saben nada. Lo único que lo tienen es como latiguillo, ¿no? El relato ese de que Lula lo encanaron porque le daba todo a los pobres. Lula le dio a los pobres con lo que le robaba junto a los ricos, junto a los Odebrecht. Eso ya está más que demostrado.
Daniel, independientemente del triple de Guarullá, que es muy importante.
No, es importante porque es lo que cae. Claro.
Pero en realidad, veamos el entorno, porque ¿cuántos integrantes de su gobierno están presos? ¿Cuántos dirigentes del PT están presos? ¿Cuántos empresarios que trabajaron con su gobierno están presos?
Claro.
Ese entorno, ese es el paralelismo que hay con Argentina.
Claro.
¿Y tú vas a decir que el tipo no sabía nada de eso?
Bueno, los brasileros, acordate que cuando le preguntaron, los mismos de Datafolio, que le dan bien a Lula en las encuestas, cuando le preguntaron si creían a los brasileros que el presidente no sabía lo que estaba pasando, el 83% dijo que no. Que tenían la convicción de que Lula estaba al tanto de todo. ¿Por qué? Por lo que dice Carlos, porque de la misma manera en que vos ves que todo el entorno, o gran parte del entorno de Cristina Fernández de Kirchner está involucrada en esta causa, que todavía está en desarrollo en la República Argentina, en Brasil, eso ya ha pasado, y las personas están presas y muchas procesadas, y son muchos. Son realmente muchos.
Muchísimos en el tiempo y muchísimos por varias causas, ¿no? Que además han provocado, que no es un dato menor, ruinas económicas muy importantes, porque Petrobras pasó de ser la tercera o cuarta empresa mundial, petrolera mundial, a casi desaparecer.
Claro, claro.
Generando un déficit impresionante, una deuda increíble. Y mirá Argentina. Mirá Argentina, es decir, no tiene un mango para mover sus reservas de gas en el sur. Mirá Venezuela, una potencia petrolera con una enorme cantidad de recursos. No pueden ni hacer pozos porque no tienen mecha, no tienen repuestos.
Claro, claro.
Y la fundieron, claro, porque eso era un manantial inagotable de dinero, y la fundieron. ¿Que hay factores externos? Sí, hay factores externos, pero yo estoy convencido que en estos casos no fueron los factores externos determinantes, sino que fue la propia ambición. Y por qué no decirlo también, yo creo que formas de encarar el proyecto político para el que necesitaban plata, y entonces les vino bien cualquier cosa.
Y bueno, el tema
tenía que desarrollar un proyecto político y les sirvió cualquier cosa.
Y de lo que habla el último libro de Hugo con Adamón, ¿no? Digo, el sistema ese cerrado de la joda con la obra pública que termina en el financiamiento de la campaña política del político que vuelve a hacer obra pública con sobreprecios para que dé dinero y que eso vuelva al partido político. Ese círculo vicioso que no se rompe, ¿no? Y que en Brasil, como vos bien decías, llevó a Dirceu, expresidente del PT en Cana, a Bacari Neto, tesorero del PT en Cana, a Genoino, expresidente del PT en Cana, al ministro de Economía de Lula, Palocci, también, Santana Moura, los jefes de campaña del PT, al director general de Petrobras, Cerveró, a Piñeiro de O, a Salos Odebrecht, al marido de Gleisi Hoffmann, a la propia Hoffmann, que está también, por lo menos tiene un pedido de procesamiento, que creo que ahora ha quedado bastante deliberada. En fin, digo, a ver, vos hablabas de la política económica de Temer. El ministro de Temer hoy fue durante más de 10 años el presidente del Banco Central, de Lula. Sí, ¿qué más querés? Digo, ¿querés algo más? Decir no tener nada que ver. La peor década va a superar a la década de los 80, es en parte una década del PT, que arrancó en 2010. Y va a ser ya saben los economistas, porque no hay forma de revertir este proceso de hundimiento de Brasil, que va a ser la peor década y va a superar a la década nefasta de los 80 en Brasil. Y la mitad de ella está bajo el gobierno del PT.
Bien, y para que anoten, ayer les contábamos de los 22.000 millones de dólares invertidos por argentinos en Uruguay, que hay mucha gente que no entendió nada porque yo creo que todo lavado había entrado ahora, ¿no?
No,
esto es en el tiempo, lo explicamos bien.
Sí, sí.
Pero ustedes mencionaban hoy la casa de Dujovne en...
Sí.
Bueno, señores, gran parte de esos 22.000 millones provienen de la corrupción, y provienen de la corrupción de la dictadura, provienen de la corrupción menemista, provienen de la corrupción kirchnerista. Y también hay algunos corruptos brasileños. Y por ahí aparecen los cárteles, y aparecen los mafiosos italianos, y aparece otra gente, o ahora este narcotraficante al que apodan el turco, pero que es uruguayo, que también tiene propiedades muy importantes en Maldonado.
Y,
bueno, ¿no?
Y también hay algunos estudios uruguayos involucrados,
claro,
etcétera, etcétera.
Pero
etcétera.
Y porque esos son parte del entramado, porque la gente mira siempre para el mismo lugar y se olvida de mirar donde tiene que mirar. En realidad, aquí se construyó un sistema para que esto ocurriera.
Es así.
Y se construyó en el tiempo. Uruguay, país de lavado, fue construido desde la dictadura en adelante. Claro, no le decían Uruguay país de lavado, era Uruguay país de servicio, pero bueno, este era el servicio que prestábamos, señor, lavar y planchar y jugar la plata sucia.
Bueno, te mando un abrazo.
La un abrazo mañana, grande, un saludo grande a los oyentes. Chao, hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador. Power.